acerca del opio y la morfina. El hombre que salvó a Alexander Selkirk de la isla Juan Fernández en 1709, se llama Thomas Dover, capitaneaba el Duke, un barco con patente de corso. ¿Saben ustedes que Alexander Selkirk había sido castigado por sus compañeros de embarcación y lo habían dejado en una isla librado a su suerte? Y en esa historia se basó después Daniel Defoe para escribir el Robinson Crusoe. En 1710, Selkirk y Dover llegaron a Londres con un cuantioso botín. Poco después, Selkirk vendió su historia, como hemos dicho, a Daniel Defoe. Dover pretendió ser médico, pero más bien era un sanador, ayuno de todo estudio. Dover empezó a fabricar un medicamento nuevo, una mezcla de opio y pepacuana, que se vendió durante muchos años en frascos con el nombre de polvos de Dover. Cuentan que en pequeñas dosis aquellos polvos curaban toda clase de dolores. Dover, entusiasmado, recetó audazmente dosis mayores, y ahí empezaron los líos. Los boticarios advertían a sus clientes que hicieran testamento antes de tomar aquella medicina. Cuando aparecieron las prescripciones homicidas de Thomas Dover, ya hacía unas 60 siglos que se usaba el opio o jugo seco de amapola. De los sumerios había pasado a los egipcios, de estos a los árabes, y allí lo tomaron los venecianos, los portugueses, los ingleses, los cuales por último lo impusieron a los chinos. Este recorrido siempre pareció ser el inverso, pero no fue así. Los chinos en verdad fueron los últimos en recibir y luego producir masivamente el opio. Durante todo este tiempo, digo esos 60 siglos mencionados, el opio hizo posible y tolerable la práctica de la medicina. Era la única droga capaz de suprimir el dolor y producir sueño con relativa facilidad. Pero el capitán Dover puso fin a esto, al menos en Inglaterra y en el continente. Las dosis que empleaba eran excesivas y los resultados terribles. Por otra parte, algún opio aparecido en el mercado estaba adulterado y se volvía inocuo. Como consecuencia de esto, medio siglo después de la aparición de Dover, surgió una generación de doctores que habían aprendido de sus desilusionados maestros que era mejor olvidar las propiedades del opio y de la amapola. Por un tiempo se volvió preferible que los pacientes gritaran a someterlos a un sueño dudoso del que en ocasiones era muy difícil despertar. La verdad era que desde antiguo las dosis de opio no podían precisarse. A veces era puro y virulento, a veces inoperante. La ingesta del opio era a suerte y verdad. Ahora bien, a fines del siglo XVIII, un muchacho llamado Frederick Sir Turner empezó a estudiar en la Real Farmacia de Paderborn, una pequeña ciudad alemana, ¿no? Entró como ayudante de un tal Kramer, que ya estaba viejo para andar con alambiques y hacer mezclas precisas. Digamos que Sir Turner aprendió rápido a pesar fármacos, a preparar recetas y a tipificar los artículos de la botica en largas listas con nombres latinos. Todavía en aquel sitio entregaban para el dolor un opio nada puro, que en verdad no ayudaba mucho a los doloridos. Kramer y su discípulo recibían quejas por los nulos o más bien contraproducentes resultados de las dosis de opio que vendían. Sir Turner se puso a indagar y consiguió dar precisión a las dosis, aislando del opio puro un derivado pertinente para medicar. Tenía por entonces 20 años. En verdad consiguió aislar del opio unos unos cristales, una especie de segundo compuesto, un álcali que aparentemente ya existía en el opio primigenio y que producía inexorablemente un sueño feroz. Según todos los textos, las plantas y sus derivados no contenían álcalis. Bueno, los textos estaban equivocados. El caso es que Sir Turner intentó precisar los efectos de aquel derivado con unos experimentos bastante torpes, ¿no? Obligó al primer perro que encontró a tragarse aquella sustancia y el perro murió después de dormir 2 días. Redujo la dosis a la mitad, chao, otro perro murió en coma. Después de reventar varios perros, acertó con la cantidad adecuada. Escribió entonces al erudito Tromsdorf de la Universidad de Erfurt lo siguiente. Atención. He tenido la suerte de encontrar en el opio una nueva sustancia desconocida hasta ahora. Es el elemento narcótico específico del opio, el principium somniferum. El profesor Tromsdorf lo humilló. Publicó en la universidad el informe de Sir Turner, pero agregó al final: estos experimentos contienen sugestiones muy interesantes, pero de ningún modo podemos considerar que la investigación sobre el opio esté terminada. En 1806, Sir Turner se instaló en la ciudad de Einbeck, al sur de Hanover. Por un tiempo se dedicó a la construcción de cañones, olvidado de aquellos descubrimientos del opio, pero un tiempo más tarde continuó con sus estudios. E hizo algo muy audaz. Reunió a 3 pobres diablos del pueblo, que aseguraron no tenerle miedo a nada, y concertó un encuentro nocturno en su laboratorio. Sir Turner ofreció una poción de su preparado, y para tranquilidad de los visitantes, advirtió que él también la tomaría. Dice la crónica: Sir Turner vio que se volvieron pálidos y sudorosos los rostros. 2 se quejaron de creciente torpeza. El propio Sir Turner se sentía mareado, pero asentía con la cabeza y sonreía para darle confianza a los demás. Poco después, 1 cayó al suelo y comenzó a roncar. 4 intentó levantarse, pero se desplomó en la silla y se durmió ahí nomás. El último quiso rajar, pero a mitad de camino se sentó estúpidamente en el suelo y se extendió en el piso. Sir Turner tomaba nota hasta que él mismo cayó. Unas horas más tarde, Sir Turner recobró la conciencia y vio confusamente que los 3 muchachos todavía porillaban. Vio también que tenían la piel un poco verde. Ahí se asustó, para revivirlos les hizo absorber vinagre. Tuvo suerte, ¿eh? Aunque débiles y nauseosos y con paso vacilante, los muchachos regresaron a sus casas. Después de aquel experimento, Sir Turner redactó un nuevo informe y dio nombre a este derivado, recordando a Morfeo, el dios del sueño, y lo llamó morfina. El informe recorrió varias academias. Quien más felicitó a Sir Turner fue el físico químico de la Sorbona, el famoso Joseph-Louis Gay-Lussac, un nombre que ahora es una calle que se topa con el Boulevard Saint-Michel en la esquina de los Jardines de Luxemburgo, y justo en esa esquina, en la esquina de Gay-Lussac y el Boulevard Saint-Michel, hay un negocio que vende sándwiches de mortadela. Cuando yo estuve en París la primera vez, se me acabó el dinero. Tenía muy poco dinero. Estaba esperando que mis familiares me mandaran un giro y me socorrieran. Estaba yo con una amiga que estaba en esa misma situación. Entonces, como no sabíamos, en aquel tiempo los giros no eran tan veloces, no sabíamos cuánto iba a demorar el dinero en llegar, cuidábamos muchísimo el que teníamos. Vivíamos en un hotel de la Rue Couchard, ahí, cerca del Boulevard Saint-Michel. Y comprábamos sándwiches de mortadela, pero no nos lo comíamos hasta que no dábamos más. Cruzábamos a los Jardines de Luxemburgo y allí leíamos, disfrutábamos del lugar, que era muy bello, hasta que no aguantábamos más y nos devorábamos los sándwiches. Claro, cuanto más tiempo pasaba, más tardábamos en volver a tener hambre, o eso nos parecía a nosotros. Y la última vez que estuve allí, le comenté yo a mis hijos que viajaban conmigo aquel detalle, porque íbamos a las jardines de Luxemburgo. Y entonces pasamos por aquella esquina, por esta misma esquina, de Guy Lussac, y compramos sándwiches de mortadela y los comimos en los mismos bancos, pues los que me parecían a mí que eran los mismos bancos. De verdad, los habían cambiado 7 veces.
Pero rápidamente, sin esperar, ¿no?
Sí, sí, ahí no esperamos nada. Los chicos, es más, se lo iban comiendo mientras cruzábamos la calle.
Ya me lo imagino.
Hay que cruzar para ir a la... Bueno, esta es la calle Guy Lussac. Y Guy Lussac recomendó a todos los sabios conocidos que leyeran el informe de Sertiurna, que se hizo famoso. Aparecieron disputas por la patente del descubrimiento, disputas que arruinaron la vida del Sertiurna. Los honores y el dinero llegaron tarde, después de una terrible batalla por la precedencia. Sertiurna no fue capaz de soportar el ataque combinado de varios competidores y huyó de Einbeck para establecerse en Hamelin. Vivió allí 20 años amargado. Amargado. Nadie lo reconocía por su descubrimiento. La morfina, que se había comenzado a utilizar de manera extraordinaria y que volvía seguro el manejo del opio, parecía haber existido siempre para todos. Nadie le reconocía ningún mérito al Sertiurna. A los 57 años comenzó a sufrir terribles dolores, pero se vio privado de los beneficios de su medicina. Estaba tan débil que no podía tomarla y no existía aún la aguja hipodérmica. Sertiurna murió sin amigos en 1841. En 1852, este es un último detalle, el doctor Alexander Wood inventó la aguja hipodérmica y comenzó a indicarse la morfina inyectable. Pero el doctor Wood pagó caro su descubrimiento. Un terrible y extraño mal tomó a su esposa. La señora Wood, merced al descubrimiento de su marido, fue la primera morfinómana que adquirió el hábito inyectable y que murió por eso. Bueno, esta es la historia del pobre Sertiurna y del pobre Wood y del opio y de la morfina. No la historia de eso, sino una breve reseña de algunos sucesos interesantes, que mucho le agradezco a Bernardo Borkestein, que es el que me la ha acercado. ¿A quién quiere dedicarle?
Y estos dos personas que usted ha nombrado, Alejandro Sertiurna y Wood, y también, ¿por qué no?, al sanguchero de la calle, esa que dice usted.
Al sanguchero.
Que hacía
los sanguchitos. Al sanguchero de la calle Guy Lussac y el Boulevard San Michel, ¿no? Y también Alexander Selkirk, aquel que fue abandonado por sus compañeros de barco, por atorrante, parece que lo abandonaron, ¿no?, en una isla desierta, y que sugirió a Daniel Defoe la idea central del Robinson Crusoe. Y no a Daniel Defoe porque... no sé por qué. Sí, ya sé por qué.
Por el barco.
No, sí, sí, por el barco.
No le gusta que lo
tenga. A mí no me gusta. El detalle ese.
Este no le gusta.
Que cada vez que Robinson necesitaba algo, nadaba hasta el barco, y entonces... Claro, le resolvía todos los problemas literarios a Defoe.
Claro.
Esa trampa no me gustó, ¿no? Pero Wilkie Collins escribió La Piedra Lunar, y había un personaje de aquella novela, una extensa novela, tal vez la primera novela policial, según dicen algunos. Había un personaje que era mayordomo, se llamaba Betteredge, que... utilizaba el Robinson Crusoe como una Biblia, y citaba y creía que en ese libro estaban contenidas las soluciones a todos los problemas. Era un personaje ridículo, y yo mientras lo leía me enteré de que Wilkie Collins odiaba a Daniel Defoe, y se me contagió un poco el odio de Wilkie Collins, y tal como quería él, empecé a considerar que era un libro ridículo. pero eso influido por un autor tendencioso, así que discúlpeme, ¿no? Pero justamente los autores tendenciosos son los que más me influyen. Volver a comer un sándwich de mortadela es un acompañado uno por quienes no habían nacido. Uh-huh. La primera ingesta es un hecho que tiene un amable simbolismo que yo he sabido captar. Uh-huh. Ambos sándwiches, mejor dicho, ambas series de sándwiches, la segunda integrado por uno o quizá dos, no recuerdo, calculo que dos por lo menos, se relacionan y tienen sentido, y está muy bien que uno encuentre sentido siquiera a un sándwich de mortadela. Yo no le encontré sentido a muchas otras cosas, así que...
Como muchas otras cosas, Alejandro, sobre todo, tienen que ver con cuestiones psicológicas, digo, el segundo sándwich le da sentido al primero, ¿no?
Le da sentido al primero, desde luego.
O sea, aparece esa resignificación.
Claro, sí, sí, sí. Eso quise decir, pero no... Le juro que no me salió. No me salió porque en vez de... Porque la primera era una sucesión larga de sándwiches.
Claro, y la segunda
era un sándwich. Ese inconveniente me introdujo en un berenjenal del que no supe salir. Pero no está mal cobrar conciencia de los berenjenales de los que uno o bien no sale o bien sale con la ayuda de algún amigo. Hay gente que vive en medio de berenjenales que no ve. ¿No es cierto, Pepín?
Claro.
Bien. Hemos ido a la discoteca a buscar tangos sobre el opio y la morfina y había ciertamente una gran colección. El discotecario, sin embargo, sutil y amante de las metáforas y de los circunloquios, prefirió darme la bellísima canción que se llama Duerme. Uh-huh. Y la escucharemos en la versión clásica del trío argentino Irusta, Fugazot, de Mare. Duerme se llama esta canción. Adelante.